En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
Què tal, com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui estem a dimarts, és 14 d'octubre i arrenquem un programa de mitja horeta. Estem per a acompanyar-los, per a informar-los i per a entretindre-los. Avui parlarem del Dia Mundial de la Donació d'Òrgans, Teixits i Transplantaments. Tindrem el testimoni d'una persona especial. Parlarem de projectes interessants, ens els aproparà la nostra companya Núria Moreno amb Caixa Popular. I també parlarem de València, perquè s'alça amb un poc de ressaca emocional perquè ja té elegides a les seues falleres majors. Però abans de tot això, en esta mitja horeta, el que fem primer és ficar-nos al corrent de l'actualitat informativa. Amparo Piqueres, bona vesprada.
Molt bona vesprada, Begoña. Sí, avui les Corts ha reprès les compareixences en la Comissió d'Investigació de la Danas, la segona sessió, i ha tornat a ser amb experts i sense data encara per a les associacions ni tampoc per a que comparega el president de la Generalitat Valenciana. El primer tècnic a intervindre a repartir culpes pel que fa a la gestió de la tragèdia, tot i que no ha destacat qui va tindre més o menys responsabilitat. Félix Ramon Francés és catedràtic d'Enginyeria de Camins a la Universitat Politècnica de València i creu que la gestió de la informació d'emergències va ser millorable. Sobre el barranc del Pollo, dubta que les obres hagueren reduït víctimes i també ha assenyalat que la Generalitat era l'encarregada de vigilar els barrancs i ha lamentat que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no tinguera un sistema de predicció hidrològica. Una sessió de compareixences que continua a la vespre. També la Comissió d'Investigació de la Dana, en este cas la del Congrés, començarà en el mes de novembre. Forts parlamentaris expliquen que les primeres compareixences es produiran després del 29 d'octubre. Les víctimes seran precisament les primeres i podria compareixer a més al mes de novembre el president de la Generalitat Valenciana. Parlant de la Dana, avui hem conegut que Paiporto serà el primer municipi de la Comunitat Valenciana que va a crear una oficina d'emergències i també que la Generalitat va destinar 108 milions d'euros a un nou paquet d'ajudes a les víctimes de la Dana del passat 29 d'octubre. Per altra banda, UGT ha denunciat davant la Unió Europea l'ús que, segons el sindicat, està fent la Generalitat dels fons europeus per a la compra i millora dels equips de ressonància electromagnètica dels hospitals públics valencians i pendents de l'oratge. Avui hem començat pràcticament sense alertes per temporal. Només es manté eixa nivell groc a tota la província de Castelló. Adif amplia fins a les 5 de la vesprada la previsió del restabliment del servei del corredor mediterrani entre Tarragona i Castelló. Estes són les principals notícies que ampliarem després a la brújula Comunitat Valenciana. Begoña, gràcies.
I ahir va passar això a València.
Tenen l'honor, per unanimitat, de proposar-li que es digne nomenar fallera major infantil de València de l'any 2026 a la xiqueta Marta Mercader Roig, que pertany a la Comissió de la Falla Alberique Ero Romeu del sector La Roqueta a Rampafins.
Hola!
Bona nit!
Hola!
Fallera major infantil de València.
Hola,
cariño. ¿Cómo estás, Marta?
Muy bien.
¿Sí?
Sí.
¿Estás contenta?
Sí. Estoy contenta.
Bueno. No te preocupes, cariño. Vas a estar más genial. Estamos todos contentísimos de poder ya decirte que serás nuestra fallera mayor infantil del año 2026.
Gracias.
Ten el honor, per unanimitat, de proposar-li que és digne nomenar fallera major infantil, fallera major, de València de l'any 2026 a la senyoreta Carmen Prades Gil, que pertany a la Comissió de la Falla, Convento Jerusalén Matemàtico Marçal del sector La Roqueta Arrancapins.
Bona nit, fallera major de València. Buenas, Carmen. ¿Cómo estás? Súper emocionada. Sí. Mira, es que me emocioné yo de hablar en tú. Bueno, tienes que estar muy tranquila. Confío muy en tú, estoy muy contenta. Vas a representar a Valencia muy bien. Y tienes que estar muy feliz, porque sabemos que es una responsabilidad, pero sabemos que vas a hacer muy bien.
Muchísimas gracias, alcaldesa.
Está, bueno, el tema sí total, la asamblea de presidentes y presidentes.
Muchísimas gracias, Duras, por confiar en mí y espero no defraudarles, porque yo sí, es que no me crees que eres muchísimas gracias.
Quins moments, visquem.
Quina emoció.
Ahir, quina emoció, com han escoltat. València ja té màximes representants de les falles. Carmen Prades, la fallera major de València de la Comissió Convent Jerusalem Matemàtic Marzal, i Marta Mercader, de la falla Alberic Heroi Romeu, són les falleres majors de València l'any 2026. Uh-huh. Andrea, que emoció.
Que emoció. Mm. Sí, sí, va ser una passada i això, moltes expressions, no?, que cabien en ese moment. De fet, vam ser els primers en saludar a la fallera major infantil de València, a Marta Mercader, però primer anem a conèixer com reaccionava la fallera major, no, Carmen Prades, instants després de ser elegida.
Soy una persona muy afortunada, doy gracias todos los días. Además, ayer estuve con la Virgen, le di las gracias y mañana, si tengo tiempo, lo primero que haré
es... La llevas en el pecho.
La llevo siempre. Y mañana, si puedo ir, me acercaré y lo primero que haré será dárselas, porque es que no se puede tener tanta suerte. Además, llevaba ya un par de días con la sensación de que no me iban a llamar. Se lo decía a mi familia, que no. He compartido un proceso de un mes con candidatas maravillosas que conoces y al final todas son dignísimas de estar donde yo estoy. He tenido el privilegio, pero es que podría ser cualquiera, súper contenta del equipo que tengo. Y la verdad es que no, es que nunca te puedes llegar a imaginar que vas a ser tú la fallera mayor de Valencia.
Aquesta era Carmen Prades, però anem a conèixer aquesta reacció de Marta Mercader, que va ser instantània perquè vam arribar dos o tres minuts després d'aquesta telefonada. L'escoltem.
Pues muy bien, de verdad, no me lo estoy creyendo. Súper contenta. Pues ha sido súper emocionante porque yo decía, pues todas se lo merecen, yo creo que yo no voy a salir. Y de repente me nombran y me pongo a llorar, no me lo creía. No me lo... Pues lo primero, gritar y llorar, porque no me lo esperaba para nada, de verdad. Estoy ahora mismo en blanco.
En una nube, ¿no?
Sí.
Estaven alucinando, sí, ella deia flipando, sí, era la paraula que més es repetia.
Sí, tant d'ella com la seva família deien que no se ho esperaven per a res, inclosa la seva àvia, no?, que era la que més emoció transmitia en aquests moments.
Para nada, yo estaba tranquilísima, pero esto es un orgullo grandísimo, grandísimo.
Oye, es que...
Es que no me lo creo. Ay, muy emocionada. Es una niña que no es porque sea mi nieta, pero es que lo vive todo con una intensidad, con una alegría, que no ha protestado ni un solo día de nada. Es una pasión la que tiene, tan grande y tan grande, visto, que yo solamente por ella... Que Dios quiera, pero mi hija, madre mía, qué horror, qué
nervios.
Es que no nos lo esperábamos, ni muchísimo menos.
L'alegria del
moment. Sí, és que
és un
moment. Dia preciós i el primer d'aquest cicle faller que acaba de començar.
Així és, doncs ho visquérem en directe en la sintonia del 90.9 i va ser tot un espectacle. Avui seran ja nomenades falleres majors de València i res, a Onda Cero València les tindrem demà a la 1:05 per a poder xerrar amb elles. Sí. Anem a fer una pauseta, de seguida estem amb Núria Moreno i coses interessants amb Caixa Popular i continuem en el programa d'avui.
L'Institut Valencià de Cultura t'acosta aquest dijous el seu programa cultural. Arts escèniques, música, cinema i arts visuals al llarg i ample de la Comunitat Valenciana. No et perdes Comunitat Valenciana en la Onda a partir de les 14:30 amb Begoña Perpinyà i la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
Te mereces esta ràdio. Onda Cero, tu ràdio.
Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
En un mundo cada vez más interconectado, las empresas valencianas se enfrentan al reto de internacionalizarse, pero ese paso requiere preparación, financiación y una buena estrategia, ¿no?, para afrontar los riesgos y también para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado global. Con ese objetivo y sobre este asunto, Banca Empresa de Caixa Popular organiza una jornada el próximo miércoles 22 de octubre a las 9:30 de la mañana en el Salón de Actos de FEMEVAL, la patronal del metal en Valencia. Hoy nos acompañan algunos de los protagonistas de esa jornada para contarnos más detalles. Saludamos a Fran Machado, director de Desarrollo de Negocio de Banca Empresa de Caixa Popular. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nuria.
Raquel Aliaga, directora de innovación de Valmetal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Nuria.
Y por teléfono nos acompaña Ricardo Santamaría, el exdirector de Riesgo País y Gestión de Deuda de CESCE. Ricardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado.
Igualmente. Empezamos contigo, Fran, si te parece, nos das más detalles, ¿no?, de lo que va a ser esta jornada, cuál es el objetivo, qué es lo que busca Caixa Popular con ella.
Bueno, pues en primero agradecerte, Nuria, que nos cedas este espacio para comentar temáticas enriquecedoras que tienen que ver con el tejido empresarial. Yo creo que tú has hecho una introducción muy clara, es decir, hoy en día las empresas no solamente se enfrentan a desafíos internos, sino que hay desafíos externos que condicionan su actividad, tensiones comerciales, cambios regulatorios, conflictos internacionales, cambios en mercados globales cada vez más dinámicos. La geopolítica se ha convertido en un punto clave que hay que conocer y que tienen que introducir en su gestión para tomar esas decisiones empresariales, y aspectos como los aranceles, las políticas energéticas, la seguridad en las cadenas de suministro, la evolución del nuevo orden mundial, impacta directamente en la competitividad y sostenibilidad de las empresas, ¿no? Es decir, ignorar estos factores hoy en día no es una opción, hay que comprenderlos, hay que intentar anticiparse y intentar meterlos en la estrategia empresarial de la empresa. Nosotros, como entidad financiera valenciana de referencia, velamos porque el tejido empresarial tenga un impulso en la profesionalización, en la innovación y en la competitividad, ¿no? Y por eso ofrecemos soluciones financieras adaptadas y además acompañamiento estratégico que podíamos entrocar esta jornada que vamos a organizar el día 22 de octubre en la sede de la Federación de Metal Metalúrgica Valenciana, en colaboración con el clúster de innovación de Valmetal, ¿no? Hablaremos de líneas de financiación especiales que tenemos para asegurar las operaciones internacionales a través de mi compañera Eva Uroz, la directora de Comercio Exterior, que nos dará esas pinceladas, y luego introduciremos una línea que ha sacado el gobierno específica, pues bueno, para estas empresas exportadoras e importadoras que se han podido ver afectadas pues el reciente acuerdo de la política arancelaria que ha firmado la Unión Europea junto con la administración norteamericana el pasado 28 de julio. Bueno, daremos pinceladas en ese sentido y posteriormente nuestro compañero Ricardo pues nos dará las pinceladas de geopolítica y orden mundial.
Ya que hablas de Ricardo, quería preguntarte qué papel desempeña CESCE, ¿no?, en este apoyo a la internacionalización de las empresas, Ricardo.
Sí, pues como estamos hablando, ¿no? O sea, el mundo está cambiando muy rápidamente, se está produciendo una disrupción, una ruptura de las reglas que tradicionalmente, bueno, pues habíamos venido utilizando. Y en ese contexto lo que se está multiplicando es la incertidumbre, ¿no? Ahora podríamos llegar a concluir que la incertidumbre es la única certeza de todo lo que ocurre, y al mismo tiempo esto lo que entraña es también que se multipliquen los riesgos, ¿no? CESCE, en su vocación de servicio público, tiene encomendado por cuenta del Estado la cobertura de los riesgos de la internacionalización de las empresas españolas. Y desde ese punto de vista, pues tenemos que jugar un papel esencial en un momento como el actual, y además el Gobierno lo ha querido así porque ha potenciado recientemente nuestra capacidad para cubrir riesgos precisamente por cuenta del Estado acompañando a las empresas, ¿no? En más de 6.000 millones de euros al año, con lo cual tenemos ya el límite de 15.000 millones de euros de emisión de seguro de crédito, y con ello lo que hacemos es cubrir a las empresas los riesgos y a los financiadores que les acompañan también todos los riesgos inherentes a la internacionalización, con lo cual estamos viendo ya este año cómo se están incrementando notablemente las solicitudes, las demandas y la emisión de riesgo por cuenta del Estado.
Raquel, como directora de innovación de Valmetal, ¿por qué es importante vincular la innovación a la internacionalización? Y también, ¿qué papel juega la cooperación, ¿no?, entre los clústeres, las entidades bancarias?
Bueno, en Valmetal, lo ha comentado Francisco, somos un clúster de empresas del sector metal valenciano, y lo que nos une es la innovación. Sabes que el metal es una actividad súper diferente, tenemos hasta 36 tipos de actividades diferentes, desde electricistas, joyería, extinción de incendios, es algo muy muy variado, pero lo que nos une dentro del clúster es la innovación y la colaboración. Por eso también la colaboración con Caixa Popular en esta jornada en concreto. Entonces, bueno, la innovación siempre tiene un riesgo, estamos hablando de riesgo, lo ha comentado Ricardo, es atreverse a hacer cosas de una manera diferente, a probar, a equivocarse también. Entonces, esa equivocación siempre tiene que tener también sus puntos de anclaje.
Un colchón.
Sí, y en ese papel que tenemos de detectar cuáles son las necesidades, cuáles son esos proyectos que aumentan la competitividad de las empresas del metal valenciano, tenemos también ese deber de acercar a las empresas a expertos, a colaboradores que puedan, en algo tan importante como es hoy en día la internacionalización, asegurar y poder afrontar esos proyectos con una cierta confianza y un entorno.
Y en esta jornada, Fran, va a haber espacio también para hacer un poco de networking, ¿no? Y también para resolver dudas, además personalizadas, ¿no? A los que asistan.
Como ha comentado Raquel, la jornada se ha diseñado que sea en formato presencial para, precisamente, pues para tenerse cara a cara con los asistentes y que, bueno, durante no solamente la jornada nos puedan preguntar todas las dudas que les puedan ir surgiendo, sino que además al final del espacio, al final de la sesión, hay un espacio de networking en la que, bueno, pues todos los ponentes estaremos ahí a su disposición para poder atender todas las consultas, ¿no? Yo creo que hay que reafirmar efectivamente que hoy en día lo que sí que tenemos, y como ha dicho Ricardo, seguridad, es que la incertidumbre está. La
incertidumbre
está y no se va a ir, y es cuestión de adaptarse, entenderla, anticiparse, y las empresas tienen que seguir por ese criterio, es decir, una reducción de riesgos que se pueden reducir a través de la diversificación de mercados, riesgos que se pueden reducir a través de la diversificación de proveedores, ¿no? Porque las circunstancias ahora mismo son recientes, es decir, se ha firmado un acuerdo comercial que ha implicado un cambio en la política comercial con esa implantación de esa tasa de arancel de 15%, que inicialmente se venía hablando de un 30%, con lo cual prácticamente nos hemos quedado en los mínimos de las tasas arancelarias que se han impuesto al resto de países prácticamente a nivel mundial. Pero sí que es verdad que hay riesgos encima de la mesa, que esos riesgos, pues bueno, se pueden asesorar desde entidades como CESTE, desde entidades como Caixa Popular, cada uno pues especializada en sus herramientas, ¿no? Nuestras herramientas pues vienen pues para diluir esos riesgos en el ámbito de instrumentos financieros que permiten pues garantizar operaciones tanto desde el ámbito del exportador como desde el ámbito del importador, es decir, dar garantías a las empresas que están comprando o vendiendo fuera en ambos sentidos, ¿no? Y ese es el objetivo de la jornada, bueno, intentar vislumbrar más alguna pincelada que daremos lógicamente pues de esta línea que ya he anticipado que ha sacado el gobierno en el Real Decreto, creo que recuerda que era el Real Decreto Ley 4 del año 2025 con fecha 8 de abril, en la que ha puesto a disposición del tejido empresarial pues un volumen de 5.000 millones de euros en avales para poder instrumentar a través de las entidades financieras operaciones tanto en modalidad de circulante como en modalidad de reinversión para girar esas capacidades productivas o esas inversiones para aquellas empresas que se hayan visto afectadas como consecuencia de esta política arancelaria. Bueno, daremos todas esas pinceladas y estaremos a disposición de todos los asistentes para poder aclarar personalmente cualquier duda que surja.
Bueno, pues para escuchar experiencias, para formarse, están estas jornadas que organiza Banca Empresa de Caixa Popular. Fran, recuérdanos, bueno, pues cuándo son, lo hemos dicho al principio, ¿no? Pero por si hay algún despistado.
22 de octubre, sede de la Federación Metalúrgica de Valenciana, 9:30, comienzo. Pueden canalizar las invitaciones a través del clúster de innovación de Valmetal o directamente se pueden poner en contacto a través del email bancaempresa@caixapopular.es, repito, bancaempresa@caixapopular.es, y le gestionamos la invitación.
Y allí estará Fran Machado, director de Desarrollo de Negocio de Banca Empresa de Caixa Popular. También estará Raquel Aliaga, directora de Innovación de Valmetal. Y, por supuesto, estará también Ricardo Santamaría, director de Riesgo País y Gestión de Deuda de CESTE. Seguro que aprenderemos mucho y, bueno, y lo contaremos también después en este espacio de Caixa Popular en Comunidad Valenciana en la Onda. Gracias a los tres por estar esta tarde con nosotros.
Muchas gracias.
Un placer, gracias.
Buenas tardes.
Posats a alegrar-te el dia? Preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tots són alegries. Caixa Popular, el valor del cooperativisme en l'economia social.
Continuem
en Comunitat Valenciana en la Onda, avui dimarts 14 d'octubre, dia mundial de la donació d'òrgans, teixits i transplantaments. I encara que queda molt per fer i per invertir, enguany, una de les nostres províncies i la que més ha patit la falta d'inversió en aquesta part de la medicina ha batut un rècord mundial, Andrea.
Ai, sí, és l'Hospital General Universitari de Castelló. S'ha situat com el millor hospital en quant a tassa mundial de donació d'òrgans, amb 95 donants per milió d'habitants, segons el balanç de trasplants de la Comunitat Valenciana relatiu a l'any 2024, perquè aquest encara no ha conclòs. En aquest període es van registrar 54 donacions i un total de 212 òrgans explantats, el que suposa un augment respecte a les xifres de l'exercici anterior, tant en nombre de donants, amb un 16% més, com en òrgans explantats, amb un increment del 22%. El general va obtindre l'acreditació per aquesta activitat quirúrgica i va iniciar les seves intervencions en març del 2023, fa apenas 6 anys. Fins aquest any, tots els pacients eren derivats, sobretot a València. Des de aleshores, com diem, els castellonencs no podien realitzar-se aquestes intervencions en la seva casa, en la seva província. Nosaltres, en Comunitat Valenciana, a la Onda, hem pogut parlar amb el pacient número 1, que és Alberto Ramia, trasplantat el 10 de març de 2023.
Pues mira, todo comenzó a causa de una hipertensión maligna que tuve a principios del 2022. Yo nunca había tenido ningún problema renal y a causa de esa hipertensión que tuve, sin haber sido nunca hipertenso, dejaron de funcionar los riñones. Entonces ya entré a hacer diálisis y por suerte coincidió en el tiempo que el Hospital General de Castellón iba a empezar a hacer el protocolo de trasplantes. Y yo fui de las primeras personas en empezar a hacer todo el tema del protocolo este. Y fui el primer trasplantado renal del Hospital General de Castellón, en el 10 de marzo del 2023.
Com diu Alberto, el general compta amb aquesta unitat de trasplant renal acreditada per l'Organització Nacional de Transplants, la ONT, des de març de 2023. Per això recalca aquesta coincidència, no? La sort que va tindre, perquè de no ser així, ara tengo que esperar uns quants anys per a poder ser intervingut.
Yo cuando caí enfermo y empecé a hacer diálisis, bueno, estuve 33 días ingresado. Y durante el tiempo del ingreso, pues me decían que me iban a asignar, me darían a elegir, no sé, no recuerdo si eran dos o tres hospitales en Valencia que realizaban trasplantes, y que me darían a elegir, y yo elegiría uno, y que empezarían a realizarme todas las pruebas allí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a final de la estancia que estuve allí me dijeron, vamos a esperar un poquito contigo porque creemos que va a empezar con el protocolo de trasplantes en Castellón. Y tuve muchísima suerte. La suerte está en que desde que yo caí enfermo en mayo del 2022, en marzo del 2023 fui el primer trasplantado. Solamente pasaron 10 meses desde que yo caí enfermo al trasplante. Si hubiera sido en Valencia, como la lista de espera es muchísimo más amplia, pues hubiera tenido que esperar mucho más tiempo.
Va ser algo històric i Alberto forma una part molt important d'aquesta història.
Bueno, la operació tenia una expectació espectacular. Claro, primer trasplante en Castellón, enfermeros, médicos, celadores, todos estaban súper pendientes de mí. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño porque eran muestras de afección hacia mí y todos estaban muy interesados, no sé, yo creo que estaban más nerviosos ellos que incluso yo.
Bueno, ¿y cómo vais a ir, no? ¿Cómo vais a ir todo? ¿Cómo va a ser ese resultado?
Tardó un poquitín, unos días en arrancar el riñón porque estuvieron a punto de hacerme una biopsia para ver lo que ocurría y demás, pero una vez el riñón se puso en marcha, está funcionando perfectamente. Solo tengo palabras de agradecimiento. Los dos primeros años, por así decirlo, un poco habituándote a la nueva vida, entre comillas, porque sí que prácticamente puedes hacer vida normal, pero has de llevar muy a rajatabla tema alimentación, tema de ingestión de líquidos, las pautas de las pastillas, que llevo muchísima medicación, pues llevar todas las pautas muy bien, pero la verdad es que muy contento con todo.
Com dèiem abans, va tindre molta sort perquè, com ell contava, si no haguera sigut intervingut, no, en la província de Castelló, haguera tingut que esperar molts anys, no, que és un problema que fins ara tenien aquestes persones que tenen algun tipus de problema renal.
Pues sí, porque a mí en un principio me dijeron que el tiempo de espera podía variar entre un año y tres años. Y al yo poder entrar dentro del protocolo de trasplantes de Castellón, poner la unidad de trasplantes en marcha y que en 10 meses... Yo realmente en lista de espera, desde que yo tuve todas las pruebas acabadas hasta que entré en trasplante, pasaría menos de un mes.
Fija. Sí, una sort, pràcticament. També hem aprofitat aquesta data, que com dèiem és el Dia Mundial de la Donació d'Òrgans, Teixits i Trasplantaments, per demanar-li a una persona com Alberto, no, que va ser el pacient número 1 d'aquesta unitat, que llanci un missatge a aquestes persones que tenen la capacitat, no, de revertir aquesta situació, d'augmentar la inversió en la sanitat pública.
Pues que no dejen de apoyar y de invertir en sanidad, que realmente es lo verdaderamente importante, porque una persona, si le falla la salud, puede tener todo el dinero del mundo, puede tener todo lo que quiera, que si le falla la salud, todo lo pierde. Lo más importante del mundo es la salud. Y eso es lo que deberían de meter todos los esfuerzos. Siempre todos van a ser pocos, pero aquí, por ejemplo, en Castellón, se demandaba la unidad de trasplantes desde hacía muchísimos años. Y la muestra está en que no sé en qué cantidad de trasplantes habrán realizado en 3 años, pero seguramente una barbaridad.
Clar, tot això tampoc és possible sense aquestes persones que donen, no? Que se fan donants d'òrgans, no només quan han faltat, quan ja no estan vives, sinó que també es pot ser donant en vida de certs òrgans i de certes coses. Així que també hem aprofitat aquesta data, com diem, el Dia Mundial de Donació d'Òrgans, Teixits i Trasplantaments, per a demanar-li a Alberto que llance un missatge i que anime a totes aquestes persones.
Para mí, desde mi punto de vista, ya no desde que soy trasplantado, siempre he tenido ese mismo punto de vista, es que los órganos de una persona, una vez fallece, por desgracia, si se los llega consigo misma, no sirven para nada y le pueden dar vida a muchísimas personas, porque dentro de un cuerpo hay infinidad de órganos, que puede haber personas, además hoy en día puede haber personas en toda España o en todo el mundo que necesiten de un órgano para poder seguir viviendo, entonces le puedes dar vida a otra persona.
Qué importante, ¿eh? El mensaje que nos trasllada, sí, Alberto, ese paciente número 1 de esta unidad de trasplantamientos de Castelló. Uh-huh. En aquel caso, 2023, a mí me parecía, sí, sí, curiosa la data que es para res.
Exacto.
Al día de hoy, ¿no? Y conforme, sí, estem, pero eso es importante reivindicar ese mensaje de inversiones, uh-huh, de que es importante esta parte de la medicina para salvar vidas, com dèiem. Així que, companya, estem aplegant a les 3 del migdia. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies per tu, sempre.
Adeu. I a vostès també, gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà dimecres per a contar-nos moltes coses. Tot allò que passa així a la terreta a partir de les 2:30 en Comunitat Valenciana en la Onda. Ara es queden amb més informació així a Onda Cero. Que tinguem bona vesprada. Adeu.